Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio.
Muy buen lugar.
Lugar y es un clásico ahí del Hall del San Martín.
Claro que sí, los recitales del Hall del San Martín.
Y siempre son buenos.
Mañana a las 7 de la tarde.
Sí, a las 7 de la tarde y también el sábado. Bueno. Y dicen que es puntual, no es que uno
Sí, en el Teatro San Martín serán cualquier cosa, pero son puntuales.
Sí, son puntuales, porque veo que uno se confía y dice, bueno, espero un rato más, llego sobre la hora. No,
escúcheme, eso tiene que tener una organización.
Sí, señor, ¿cómo? Una organización de un rigor adamantino.
Sí, bueno.
Porque
claro,
cuando empiezan las obras, es fama que ya nadie puede ingresar a la sala.
No. Hay un patobica.
La obra ya empezó y usted no puede entrar,
bueno,
señora.
Sí, pero...
Así que no insista, no llore, no me abrace las rodillas y no se arrastre a mis pies prometiéndome amor eterno porque no la voy a dejar entrar, señora.
Qué insensible.
Vamos a saludar a toda esta gente. Buenas noches.
Buenas noches, ahora sí.
Muchas gracias. Vamos a extender este entusiasmo en el saludo a Patricio Barton.
Hola amigos, bienvenidos.
Se encuentra presente con nosotros hoy el trompetista Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien. ¿Qué le parece, Barton?
Sí. Si... La información de Cabernet ya se la dije. Tengo información de Europa,
sí,
sobre
sí.
La que ya empezamos a insistir, porque en septiembre, más precisamente el 4 de septiembre, será el primer programa en Madrid, en la sala Galileo Galilei. Lo mismo sucederá el 5, el 6, el 7 y el 8 de septiembre.
Todo a las 21 horas de Madrid. No, a las 21
bueno,
horas
sí.
Argentina. El programa será transmitido aquí en diferido, unas
claro.
Horas diferidas.
Sí.
Ahí en internet están vendiendo entradas a 50 euros. Ya.
Bueno, yo las vendo a 40, el que quiera.
Claro. Ese rolón que se ha adelantado probablemente. El día 10 estaremos, 10 de septiembre.
Septiembre.
Haremos una función en la ciudad de París, en la Casa Argentina París, que queda en la ciudad universitaria. Y eso probablemente sea a las 21 horas, pero no conocemos ese detalle todavía, como tampoco conocemos el régimen de admisión.
Ah, ¿cómo va a ser?
Tanto en Madrid como en París. A ver si hay que ir a buscar la entrada, si hay que retirar
a un
lugar distinto.
Se bueno. Reserva, el año pasado
sí.
Se reservaba por teléfono inclusive.
Sí, pero ¿a quién había que llamar?
A la sala Galileo Galilei.
Ah, bueno, porque a lo mejor hay que llamar a otro, ¿viste?
No,
hay
no,
que llamar
no.
A Tigeté.
No, es en la misma sala, ahí en Galileo Galilei.
Bueno,
no hay
pero
otra
ya
sala.
Daremos detalles cuando hablemos con el tipo, el que nos dice.
Sí, el tipo bueno. Viene a ser...
El tipo viene a ser el dueño de la sala,
sí.
El señor Ángel Viejo.
Exactamente.
Sí, señor. Bueno, ¿qué otra noticia tiene o quiere pasar directamente
sí,
a la
no
parte
tengo más noticias.
Conceptual? De
¿usted
este
tiene
programa?
¿Algún show, Gillespie, próximo?
No, durante el próximo mes no. Me estoy.
¿Qué pasa? ¿Está creando?
Tampoco.
Bueno.
Muy bien. Está bien, no quiere decir nada, lo dejamos así.
Pasemos a su vivencia didáctica del día de hoy.
Tuve miedo.
¡Epa!
¿Por qué? No, fui y vio esos edificios de Catalinas Norte en Retiro que son muy altos.
Sí.
Esos edificios de oficina.
Sí, los vi.
Bueno, los vio. Los ascensores que van a toda velocidad.
Ah, sí, sí. Sí.
Yo tenía que ir al piso 19.
¿A qué?
De un edificio de 30. Estoy haciendo
30 pisos,
algunas negociaciones.
Epa.
De las cuales no podrán hacer decisiones.
Raro.
Sí, señor.
¿Y al piso 19 tenía que ir?
Justo en el 19.
Ah, en el 19.
Sí.
Ya me parecía.
Y el ascensor, habitualmente, esos ascensores hacen... un ruido.
Un ruido como un lobo.
Sí, sí. Sube.
En la estepa rusa. ¡Qué miedo!
Pero este hizo...
Uy.
Me sobraba el... Y el... un señor que estaba también en el ascensor...
Claro, desmayado ya.
No, no hombre. Desmayado. Hizo...
Y claro, y eso es el produjo miedo, lo que se llama un pánico.
Sí.
El miedo contagioso.
Se notaba que era un habitué del lugar.
Mire cómo tengo los pelos de la nuca.
¿Cómo se le pusieron?
Sucios.
Ese tic-tic-tic-tic-tic puede ser que el hilo se está cortando.
Se está cortando.
El de...
Están solo flecos del hilo.
Pero claro. No es que no son más con hilo los ascensores.
Con lo que sea, es un decir nuestro.
Bueno, pero...
El cable de acero.
Claro.
Tampoco.
Ay, bueno, bueno.
Los ascensores modernos ya no cuelgan.
¿Qué no van a colgar? Sí, ¿de
no.
qué manera? ¿Cómo quiere que traslade? ¿Lo sostienen de un costado?
No, son empujados. Son empujados por un ébolo que no sé cómo funciona. No cuelga más el ascensor contemporáneo de última
¿Pero
generación.
¿Pero cómo puede ser que sean empujados por
Tengo
un brazo?
Más miedo todavía.
¿Dónde se esconde el brazo de 30 pisos?
Claro.
¿Bajo la tierra?
¿Un pistón de 30 pisos?
No, no está.
Es más,
no va
más peligroso que cualquier hilo.
Sí, no cuelga más. Si cuelga, es que el ascensor es antiguo. En edificios, supongo, chicos, todavía colgará. No sé cómo es. Pero miré la chapita.
¿Qué chapita?
Hay una chapita al lado de los botones que dice último mantenimiento.
25 de mayo de 1810.
No, peor. Toda una cosa raspada de números que no se leen, como el vencimiento de algunos yogures que no se ve.
Sí, sí.
Como es que es como un bajo relieve.
Yo tengo dos yogures en mi casa, digo,
sí.
para ya que estamos contando intimidades, que no me los estoy comiendo porque me da fiaca buscar la fecha. Pero van pasando los días y los días.
Cómaselo de una vez.
Claro, me lo voy a comer y chao, que sea lo que Dios quiera.
No pasa nada, igual el yogur no hay problema.
¿No? ¿No te envenena? A mí no, me dijeron que no. Sí.
El yogur justamente está hecho por células, por bacterias.
Sin embargo, yo conozco mucha gente que se comió un yogur donde se cortaba la cadena de frío, ahí está.
Ah, bueno.
Y el, sí. tipo se moría como un escuerzo retorciéndose allí... Abandonado por toda su familia.
¿Qué tiene que ver su familia, señor? Si se le vence el yogur, igual tiene una chapa grande, ¿eh? La fecha.
¿Le puedo decir lo que es el yogur? Leche podrida, querido.
No,
la leche pasa a ser yogur.
Me parece que no, lo voy a tirar directamente y no voy a comer más yogur. No puedo estar arriesgando mi vida cada día. A mí me gusta vivir peligrosamente, ¿vio? Tomar riesgos, carreras de motos, carreras de auto, Fórmula 1, todo eso me encanta.
¿Y no se atreve a comer un yogur vencido?
No me atrevo a la Fórmula 1.
Ah, bueno, señor. El yogur vencido o por vencerse tiene mucho suero.
¿Suero tiene? Sí. ¿Y leche podrida?
¿Qué
me vendieron, loco?
Ese liquidito.
Yo lo compré porque en la televisión el tipo que lo tomaba estaba feliz, qué sé yo. Qué...
Todo
y dice,
porque...
hecho a base de suero y leche podrida.
Si usted lo deja pasar más días...
Podri, suero, el nuevo yogur.
Sí, lo deja pasar, no se asusta, se transforma en queso.
No,
esa es la leche
tiempo?
Que
no.
se transforma en queso. Si usted, por ejemplo, va caminando hasta Luján
sí.
con un odre con leche atado en la parte interior de los muslos,
sí. Ay, qué
a la vuelta es queso.
Sí.
Señor.
Varias otras cosas son queso también a la vuelta.
Por favor.
Por Dios, señor.
Qué impresión.
No, el yogur crea un hongo, se cría un hongo ahí, que
sí.
es lo que hace el yogur. Pero eso no es que esté podrido, señor.
Este
es
lo que le faltaba
a su yogur.
Para disuadirme de tomar cualquier yogur en el resto de mi vida, era la presencia de un hongo.
Antiguamente, antes que el yogur fuera industrializado... Muchos de nosotros recordaremos en casa de nuestras abuelas.
Sí.
Nunca tomaron yogur.
Tenían el bicho del yogur.
¿Dónde tenía el bicho del yogur? ¿Usted dónde nació?
Que es como una especie, como un coliflor gigante, blanco.
Ah, claro, como esos alienígenas.
Claro, y le tiran leche y...
yogur madre.
Claro.
Y de ahí salen todos los yogurcitos.
¿A usted no le dieron una vez, hubo una época que decían que le daba suerte si criaba un hongo de té, que había que darle a comer té? Yo lo... ¿Usted lo tuvo?
Sí, pero era muy...
¿Dónde estoy?
Muy feo.
¿Dónde vine a parar?
Yo estuve alimentando ese hongo.
No, pero es terrible, iba tomando una forma y una cosa.
Bueno, siga con el ascensor, por favor. Bueno, había un tipo tomando yogur. Bien.
No, en el ascensor no. Ah. ¿Se puede comer en los ascensores?
El protocolo no dice nada al respecto.
No dice nada. Comida rápida, comida rápida.
Hay que saludar, digamos, con una inclinación de cabeza y después pela uno el sándwich. Especialmente si son pisos muy lejanos.
Sí, hay es un viaje y hay lugares en los que hay que hacer cola para el ascensor.
Ah, sí, sí.
Sí,
hay un buenas tardes. Hay uno solo, señor, que anda.
Sí,
todos
pero...
los demás se cayeron.
¿Cuánto tiempo hay de cola? Porque yo estoy apurado, tengo trámites.
Sí, son 3 horas, más o menos.
¿Cómo? ¿3 horas?
Promedio 3 horas, sí.
Pero directamente que bajen los que están y trabajen en la planta baja. Es imposible.
No, no haga chistes.
No, ¿qué chistes? Es total realidad, señor.
Bueno, cuénteme lo que le sucedió en el ascensor.
No, empecé a sospechar y a pensar, digo, ¿cómo es el mantenimiento de esto? Porque en algún momento hay que detener los ascensores, que se para el edificio.
No, los detenemos de a uno, señor.
Bueno, ¿qué me hace un gesto de suficiencia?
Cuando uno anda, el otro lo mantenemos. Y así. El mantenimiento es barrido, desinfección.
Sí, bueno, claro.
¿Qué desinfección de qué?
Del ascensor, de los botoncitos. Viene un tipo con cualquier podredumbre. Marca el piso 19. Después cae usted, marca el 19 y se agarró, anda, ¿sabe qué?
Bueno, señor. Lo principal es lo otro.
Desinfección.
Sí.
Revisar el cable. O el pistón, como usted le quiera llamar.
Sí.
Viene un tipo, lo revisa... Le echo una mirada, sí.
¿Pero una inspección ocular?
Sí, ocular, y el tipo tira un poco así el ascensor.
Está bien, dice.
Se sube, le salta encima un par de veces, y se baja y dice, está bien.
Pero señor,
con
parece...
el cucho acá colgando.
Parece el juez de línea revisando la red de los arcos.
Sí.
Vio que le pegan, le venden humo. Sí, dice, está bien la red.
Lo no, ¿sabe cuál es el problema?
¿Qué?
Que ¿cuál? Todo depende de la electricidad hoy por hoy.
Ah, sí, sí.
Un edificio de estos modernos, todo es en base a electricidad.
Y eso nos hace más vulnerables.
Claro.
Bueno, pero ustedes... ya entendimos, ¿por qué asiente con la cabeza?
Porque me pareció que había dicho algo importante.
Bueno, lo dijo él, lo dijo el señor.
Ah, sí. Le digo una cosa, hay muchos que tienen cocheras subterráneas, 2, 3 pisos, 5 pisos bajo la tierra.
Sí.
Usted entra con el auto, se corta la luz.
No sale mal.
No sale más.
No sale
las
mal.
Puertas son eléctricas,
sí.
El portón se corta toda la luz.
Usted no ve nada.
Nada, no puede salir para ningún lado.
El ascensor no anda.
Nada.
No, y esos,
nada.
Esos estacionamientos que se lo ponen como en repisas los autos.
Ah, sí, yo no se lo dejo.
Y sí, vio, gira.
A mí una vez me lo pusieron cabeza abajo.
¿Por error? ¿O por
no, qué porque el tipo lo agarró medio así.
Donde entraba era ahí.
Bueno, ¿qué le pasó en el ascensor?
No,
por favor, hace
llegó,
horas,
el ascensor llegó a destino.
Sí.
Pero después...
Perdón, ¿a qué piso iba?
19.
Ah. Ya no, me va cerrando
no daré
todo.
Mayores detalles.
Claro, claro, una diligencia, ¿no?
Reuniones.
Sí. Privadas.
Y privadas.
Claro.
Decidí bajar por la escalera.
Claro.
Está loco.
Porque, sí, si sí, bajar, además tienen ventana esas escaleras.
Y yo hubiera tirado por la ventana.
Entonces, no, señor. Y hay un par de ascensores que también tiene ventana. ¿Usted prefiere la ventana en el ascensor?
Yo en el ascensor no.
No sé.
¿O le gusta más el hermético?
No, prefiero no saber lo que está sucediendo. Igual yo cierro los ojos. Porque me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo. Miedo.
¿Miedo a que se caiga o es un miedo irracional?
A cualquier cosa.
Al
encierro. No, es un miedo perfectamente racional, como todos los miedos.
No, como todos los miedos no son racionales.
Son hijos del razonamiento.
Bueno,
uno piensa que estoy en un cubículo de 3 metros cúbicos.
Metálico.
Y por ahí se rompe la puerta, me quedo encerrado para siempre. Eso es racional.
Bueno,
el perro
sí, pero...
no tiene miedo dentro del ascensor. Yo sí. En cambio, el perro tiene miedo a la cancha de bocha.
Sí, pero ¿por qué es eso?
Y sí, se puede.
Pero bochazo van y vienen. Y no comprende el protocolo del juego.
Claro.
cómo no le va a tener miedo a la cancha de bocha?
Le tiene miedo a la cancha.
Por eso, me...
Como perro en cancha de bocha.
Sí, señor, me parece bien. Mucho más para tener.
A mí me parece que tendrían que prohibirse los ascensores. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, perdón que me inmiscuya en la conversación y además que lo haga de este modo tan drástico.
Sí.
Pero tenemos que terminar con esto del ascensor.
¿Usted quién es, perdón, que irrumpió?
Bueno, soy un ciudadano.
Bueno, está bien.
Muchachos,
pero...
¿qué pasa?
No, señor, quiere prohibir los ascensores.
¿No puede
ahora
hablar?
Sí, no, claro, digo que
si no lo conozco acá del barrio.
No digo que no puede hablar.
Experto en peligros.
Claro.
Paranoico.
Efectivamente.
Y bueno, entonces...
El ascensor, primero, no contribuye al retemplado del espíritu.
Pero muchas cosas no contribuyen al...
Los niños y los jóvenes deben acostumbrarse a valerse por sí propios.
Por sí mismos.
Por sí mismos.
Bueno.
Y entonces deben subir las escaleras sin ayuda.
Sí, pero 30
bueno,
pisos.
Entonces que trepen con una soga también.
No, que suban las escaleras es suficiente.
No, suficiente. Señor, para
muchachos,
¿qué? Para
a mí me hicieron...
Suficiente para que se acostumbren a depender del propio esfuerzo y no de la tecnología ajena.
Bueno, vale, 30 señor. Pisos por escalera.
Mañana no hay ascensor, etcétera. Siga con este razonamiento bueno. Durante media hora.
Mira,
¿a usted le gustaría que...?
No, pero el caso mío, muchachos, yo tengo un bypass gástrico en la pierna.
Bueno, usted...
¿En la pierna? Bueno, no es gástrico.
Solamente para los que, como el señor, tienen no sé qué cosa en la pierna.
Sí. Una trombosis, querido.
Ahí está, una
tromboflebitis.
Pero discúlpeme, yo no voy a pagar el ascensor
del
consorcio.
Baja el tonito.
No, pero no le voy a pagar al bypass gástrico del señor un ascensor que vale no sé cuánto y me sube las expensas que
perdón,
yo no puedo tomar.
Vivimos en el mismo país, Argentina.
Sí.
Baja el tonito.
Pero señor, por eso mismo, usted se... ¿Va a usar el ascensor usted solo? ¿Y ninguno de nosotros va a poder usarlo?
No, solamente las personas enfermas como el señor y yo.
¿Y usted qué tiene?
Surmenage.
No.
Enfermedad francesa.
Sí, sí.
Bueno, mire.
¿Cómo es el bypass que le hicieron? Buenas tardes, perdón que ya estoy aquí. A mí me gusta hablar de operaciones.
Yo la verdad no sé nada de biología ni nada.
No hace falta, ¿qué se le hizo usted la operación?
Pero a mí me... El tema es el siguiente. Yo fumaba...
Sí.
Como una chimenea.
Como un
cartón.
Esfuerzo.
Fumaba un cartón.
¿Un cartón?
¿Cartones fumaba?
¿Un cartón por día?
Yo fumaba cigarrillos en los tiempos.
No, señor.
¿Cartones? ¿Cómo
un así? Cartón de cigarrillos, señor. Un paquete de
sí.
Lo que tiene con varios atados. Y un
¿10
día...
atados? ¿Cuánto trae eso?
10 atados, señor.
Ojo, no todo.
No interrumpa.
Bueno, me sobraba. Tenía uno,
es mucho.
Uno en la cajita de luz, el otro en la mesa del comedor. ¿Qué pasó? Un día siento un dolor tremendo.
¿A dónde?
En la pierna.
Ah, no.
Voy a ver, el dolor era...
¿Qué tiene que ver? La pierna. ¿Usted fumaba con la pierna?
Somos todos.
El humo llega hasta los pulmones. ¿O usted inspiraba mucho?
Me hace.
Le mandaba el humo a la
cama. El señor es de pitada larga.
Pite que se apaga.
Somos los que fumamos.
Señor, voy a la guardia, me hacen resonancia, esto, lo otro, distintas pruebas.
¿Resonancia o esto y lo otro? Le decía.
Cállese.
Por favor.
Si soy un hombre enfermo.
Me hacen una radiografía. ¿Qué salta?
¿Qué?
¿Quién salta?
De la radiografía, señor.
¿Qué pasó?
Obstrucción nicotínica de tabaco.
Y derivados. Negro.
Bueno, en la vena, una de las venas de las tantas que veía.
La vena.
Listo.
Ahorra.
Hay varias venas, sí, la que sea.
El médico me dijo: si acá tengo que entrar.
La vena sobona.
¿Cuál es la sobona?
No, está lleno de venas, el cuerpo que no se sabe bien.
No, pero ahí.
Porque hay un entrevero.
Claro.
Que a lo mejor alguna llega a la pierna y después uno sabe a dónde llega. Porque hay un punto en que
claro,
se mezclan tanto que
es
la
ramillete.
No sabe.
No, ¿cómo que no sabe, señor? Bueno, ese hay venas importantísimas y arterias también.
Y otras
también.
Que no tanto.
Y otras más chiquitas.
Y así.
No, y así no.
¿Y qué es eso? ¿Se le tapó con
licor? Yo
retengo líquido, no es que estoy todo hinchado.
¿Retiene líquido? Retengo pero por otra razón. ¿Qué tiene que ver la vena sobona con...?
Bueno, entonces el médico dice, las piernas están tan gordas, están hinchadas, retención de líquido. Yo si abro con el bisturí sale todo para afuera, no lo puedo volver a meter adentro de la piel.
Sí, pero entonces, no es un colchón de agua usted entonces, que lo cortan y sale...
¿Qué le hicieron? Estoy muy interesado.
Entonces dice, acá es un bypass... Y hay que... Listo. Entonces, evitó las zonas como un puente el bypass. Con una manguera.
Plástica, ¿no es cierto?
Plástica, sí.
Ah, son los mejores. Sí. Me imagino de goma, después se le cuartea con el tiempo. Un día estaba, usted va caminando y dice, ¿qué pasa?
Entonces, todo el movimiento de ida y vuelta, todo se ahora lo hizo externo. Entonces, arranca de arriba... Y va directamente al pie, para afuera.
Pero se lo pegaron por lo menos para que no ande...
Me pongo unas fajas.
Ah, sí, cada gamba.
Ah, lo tienen poniendo como un androide. Casi.
Sí, entonces yo no puedo, muchacho, por escalera.
¿Cómo va a ir por la escalera? Tiene razón, suba nomás.
No, discúlpeme. La escalera es peligrosa para el señor porque se puede enganchar la manguera.
Pero por eso, que vaya por el ascensor, le estoy diciendo.
Sí, pero el ascensor, yo ya le dije, yo no voy a pagar las expensas del señor que no podemos nosotros usar.
¿Qué me importa?
Además, no, ¿cómo que me importa? Después de todo, listo. Sí. Yo también tengo mis cositas, ¿no?
Yo, ahora que estamos en esta reunión de consorcio, hablando del ascensor, no puede ser que haya personas que tengan sexo en el mismo.
El sexo lo tenemos siempre, señor.
En el mismo, digo, en el ascensor.
Sí.
No, es una cosa.
¿Qué? ¿Y usted realmente?
Porque entonces nunca hay lugar. Hay cola y no avanza nunca. Porque el ascensor baja y sube y siempre está lleno de tipos que están ahí. Dele que dele amarse. Y no subimos, no bajamos, no subimos, no se bajan nunca.
Viernes a la noche es imposible tomar el ascensor. 11 de la noche ya está.
A partir de 11 de la noche lo copan los enamorados.
Bueno, señora...
Yo a veces hago así, y yo que soy sola, ¿qué hago?
Vaya por escalera.
Digo, asomando la cabeza.
Pero usted... Muchacho, tema serio, por favor.
¿Qué?
¿Qué le pasa?
¿Qué pasó?
Ascensor. Estoy acá.
Momento, porque somos muchos.
En esos ascensores de pistón que subió usted el otro día, ¿se lo llama así a los gritos? ¡Ascensor! Por ejemplo... El Empire State. Usted va, son 102 pisos. Que no viene el tiempo, usted grita por la mujer. ¡Ascensor!
No hay agujero. No hay agujero.
¿A dónde?
En esos grandes rascacielos.
¿Cómo no hay? Hay agujero. ¿Por dónde baja el ascensor?
Sí, pero usted no lo ve, está hermético.
Que no le deja meter la cabeza. ¿Y entonces cómo grita?
No grita.
Golpea la puerta y la patea.
No golpea, señor, tampoco.
Sí, me imaginé.
No, ¿qué se imagino? No golpea nada. Y a veces...
Y se va.
A veces cuesta identificar dónde está el ascensor.
¿Sabe lo que instalaron?
No está la puerta trazada perfectamente como una puerta a veces.
En el edificio donde vive mi madre, esto es verídico.
Una madre...
Todo es verídico.
Las madres son siempre verídicas.
Pusieron una alarma en el ascensor. Entonces es para evitar que la gente deje la puerta abierta.
Ah, sí, entonces, es tremendo.
A los 4 o 5 segundos, muy poco tiempo, empieza a sonar una alarma.
Hay que usted está durmiendo a las 7 y lo despiertan, ve unos saltos así en la catrera.
Ya,
muy poco tiempo le
muy
deja.
Muy poco tiempo. Uno quiere empezar el día tranquilo y ya la alarma lo mete en ritmo.
Sí. A mí me dijo mi médico que tengo el corazón un poco delicada.
¿Dedicado?
Sí, soy una señora.
Bueno, sí, pero tiene un corazón masculino.
Sí, y me dijo que 10 alarmas más que suenan y chao.
¿Cómo le va a decir justo la cantidad de alarmas? ¿No puede poner el despertador usted?
10 alarmas, chao.
Pero aparte no...
¿Qué, chao qué?
Chao, pasó un conocido.
Pero señor...
estamos hablando en serio en una reunión de la radio.
Bueno... No, me parece en términos de un médico. Médico.
Es raro, se la quiso sacar de encima.
Porque usted sabe que cuando usted oye un timbre, una alarma y se sobresalta...
Sí, eso sí.
Ah, bueno, ¿sabe no le puedo decir por desconocimiento las cosas que suceden en el corazón? El diástole se hace sístole y el sístole se torna diástole... Y bueno, un ventrículo se le va para un lado y para el otro.
No solo eso.
Y cuando quiere acordar, chao.
Le da taquicardia,
Chao.
Otra vez, pero...
Son del programa anterior que se están yendo.
Pues, señor. Sí, por...
No solo sucede eso, todo lo que le pasa a nivel hormonal, los fluidos.
A mí me pasan muchas cosas. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Estaba escuchando la conversación. A mí me pasan muchas cosas a nivel hormonal, ¿eh?
¿Qué le anda pasando?
Y necesito novia.
Bueno, sí, pero... Acá estamos hablando
si lo del conoce.
¿De qué hablaban? ¿Quién en el ascensor se consigue novia? Me parecía, los viernes y sábados está lleno.
No, señor, estamos hablando... Es una reunión del consorcio, bueno, charla va, charla
viene. Ah, yo llegué tarde, discúlpeme porque trabajo.
Sí, ¿usted de qué piso es?
Yo soy del 32.
¿Del 32? Epa. ¿Hay 32 pisos acá? Nunca subí.
Sí, debe haber, porque si yo vivo en el 32... debe haber, ¿no? Y si no hay, ya me empiezo a preocupar.
Bueno.
Yo también soy del piso 32.
Ah.
Y sin embargo, al señor nunca lo vi.
¿Y el señor, no sé, trabaja mucho o usted no anda? ¿Por qué se...
Bueno, no importa.
Señor. No, ¿cómo que no importa? Señor, ¿qué es usted?
Es la discusión conceptual que habíamos armado.
No. ¿Usted es propietario de este lugar? ¿Tiene un departamento?
Vivo en el piso 32.
¿Qué? ¿En qué departamento?
Insisto, el departamento...
¿Qué?
W.
¿Cómo? No hay W.
Ahí está el D.
Bueno, D.
Es muy confuso usted.
¿Qué tengo de confuso?
¿Y usted en cuál vive?
¿Qué tengo de qué? Sí, ¿usted en cuál vive? Menos mal que me salvó el señor.
¿32 cuánto vive usted?
C.
¿Al lado del señor?
Y quiero decir algo. ¿Usted es el del departamento D?
Sí, si no hay más.
Porque yo, ¿saben lo que siento, muchachos? Y esto es una cosa que incluso fui a hacer la denuncia acá en la comisaría 34. A la noche, apoyo la cabeza en la almohada, apago la televisión, todo oscurito, me tapo con la frazada. Pienso, mañana qué tengo que hacer.
¿A dar más detalles? De
bueno, bueno. Y cuando estoy ahí en silencio, estoy por conciliar el sueño... ¡Pa! Tiros en la pared. Un tipo practica tiro en la pared.
No, ¿cómo va a practicar tiro?
¿Cómo puedo dormir yo así?
Adentro del departamento.
Contra la pared donde yo apoyo la cabeza.
No vivo
aquí. Del departamento.
Pero no. ¿Cómo que no vive aquí? ¿Usted qué tiene para decir acerca de lo que dice?
Mire, este revólver que tengo acá.
¡Ahí está! El revólver. ¿Cómo va a mostrar justo? Entonces usted.
Es un asalto.
¿Un asalto a quién? Es una reunión de consorcio, estamos todos.
En realidad no vivo en el 32, pero da la casualidad que el señor se puso a hablar de tiros y bueno, no pude más.
Pero no pudo más que...
Cuando oigo hablar de tiros saco la pistola. Así que...
Mira, mal lugar.
Igual yo venía a asaltarlo porque asalto consorcios. Buenas tardes.
Pero justo en los días de la reunión...
El loco de los... Y claro, ¿qué quiere que lo asalte? ¿Cuándo? Claro. Cuando no hay nadie. Aprovecho que están todos reunidos. Que yo. A ver, deme entrada a la guita. ¿Qué tanto?
Pero mire todos los que somos hoy.
Sí, son muchos.
A ver, dígale si le van a...
¿Somos arriba. Muchos?
¿Solo no?
Pero bueno, así pongan que no toda la guita.
No.
Acá dentro de esta voz. Usted también, señora. No se vaya.
Sí, mire, la señora...
Muy bien.
Aproveche. Otra radio.
Aproveche a robar ahora, porque después del domingo... Más de uno como ustedes dos va a estar más.
Sí. ¿Y usted? El señor bajó del polígono de tiro a la planta baja.
Por favor, llenen esta bolsa con todo el dinero, ¿no es cierto?
Si bajamos con lo opuesto.
No importa. Vayan a buscar arriba cualquier cosa.
No. ¿Sabe la cola que hay para subir al ascensor?
Por favor, si no entra... reempújenos bien el dinero.
Lo único que falta.
No se amontonen. Despacio. Mientras yo voy a seguir conversando con los señores. Cuando esté bien llena, me avisan y me voy.
Ay, señor.
Arriba la mano. Arriba la mano no.
No, ya está. Sí, ya.
Bueno, como sea.
Sí. También los relojes y esas cosas.
Sí, perdón. Los relojes también, Sí, señora.
Todo.
No, sí.
Una pregunta.
Gracias, señora. ¿Sí, qué?
Yo soy la señora jubilada del cuarto piso.
Tengo
¿Cuánto que tardó en bajar? Porque ya estamos terminando.
Tengo muchas monedas. ¿También son válidas?
No, monedas no, señora, porque... ¿Para qué?
No importa, señor, otro día.
Uno es asaltante y ya después... no le importa, la calderilla.
Bueno, mire, hay que terminar la reunión de consorcio.
Bueno, a ver porque si nos aseguramos poniendo.
Ya votamos
Me voy a llevar la bolsa. Gracias, a ver.
¿Cuánto hay?
35 pesos.
Y bueno,
¿qué quiere? Bajamos
así. Sí, es que yo me haría. Estoy cometiendo un delito. Me agarran, me dan, andas a ver cuántos años por 35 pesos.
Está todo, sí, así que ahora va a tener un problema, va a tener un problema con la ley, porque...
Bueno, yo los dejo, los 35 pesos.
¿Cómo los
dejo? No me voy a ensuciar por 35 pesos.
Ah, ya se ensució, señor. Vino y nos asaltó. ¿Por qué no nos lee esto mejor?
Bueno, vamos a ver
qué es la orden del día.
Los miembros de este consorcio, de este y de otros temas. Toma.
Por favor.
Muy bien. Daniel Kreiser.
Sí. ¿Tal?
Dice, hola muchachos, soy Daniel de Bahía, los escucho siempre. ¿Me podían cantar Let It Be? Es uno de mis temas preferidos.
Sí. Susi, soy yo. Saludos a todos desde Utah, Estados Unidos. Uh-huh. Los escucho todas las noches. Es mi momento de relax. Gracias por hacerme reír tanto. Los quiero, Susana. Está en Utah, allí donde los mormones.
Ajá.
Capital Salt Lake City. Dale.
Fena dice, soy Fena, los escucho siempre. Me mato de risa, me encantaría... Si lo saben y se acuerdan, un tema que solía escuchar en un disco de pasta que estaba en mi infancia. Era De los Bárbaros, dedicado a John, Paul, George y Ringo. De aquellos años 70, ¿sería?
Los Bárbaros, pero Los Bárbaros no era una onda catunga.
Claro, pero por ahí le dedicaron un tema a los Beatles.
Bien, dale.
Esther Moreno dice, buenas noches, licenciado Molina. ¿Por qué será que tengo la sensación de que en mi vida no he hecho otra cosa que estupideces? ¿Esto
yo
es
tengo
normal?
La misma sensación. Y mis amigos la refuerzan continuamente.
Le dice que sí.
González Fernando dice que nos va a seguir escuchando hasta que Dorio se saque los bigotes, mientras que María Gabriela Zárate Bustriazo dice que nos ama y nada más.
María Irma le pide Flor de Lino.
Bueno, Javo Juárez está en Mendoza, nos manda abrazos.
Aquí Juan Pablo Martínez manda saludos al paisano de Ganime desde la otra noche, desde Campamento Vespucio en Salta.
El gauchito alienígena.
Y dice que nos sigue hace 30 eones más o menos de años, pero nunca nos alcanza y así, abrazos.
Lorena Bollino, buenas noches, ¿me podría dedicar qué tienen tus ojos?
Que tienen tus ojos, cadera, nariz, sí, ya está.
Adrián Pipi Martínez, muchacho, ayer se me cayó el celular en el lavarropas.
Ah,
y yo usaba...
¿Se rompe el lavarropas o el celular? Porque, cuidado, yo la ropa esa no me la pongo.
Claro,
porque se contamina todo, de andar a saber qué mercurio que tiene,
tiene
qué podredumbre que tiene el celular, que vos te pones la remera y chau.
¿Chau qué?
Pasó de nuevo el...
¡No, no señor! Por favor.
Se le rompen las dos cosas, el celular y el lavarropa.
Entonces, ¿para qué va a ser esa gracia?
Hoy estoy en lo de mi vieja, escuchándolo. Me dijo que estoy más loco que ustedes.
Puede ser. Ana Claudia Roche. Hola, amigos. Les cuento que hace un año lucho por revertir una situación de salud. Uh-huh. Estoy contenta. Bueno, pueden cantar Samba de mi Esperanza o el vals Un Momento. Este último es más probable. Dale.
Carolina Cecilia Cherry Wall dice que escribe desde USA, así lo escribe. Un beso grande a mi viejo Jorge de Plaza Winkle en Neuquén y nos deja también saludos a nosotros.
Pablo Sotelo quiere saber si hay la posibilidad de hacer la obra Lo que me costó el amor de Laura en Capital Federal. No.
Nicolás Avarecio, por favor, un pedido para Manuel Moreira.
Sí.
Le pide Milonga de los Morenos. Es un poema de Borges que musicalizó el músico brasileño Víctor Ramil.
Los saludos de San Antonio Oeste, grita Emi Méndez. Quiero mandarle un saludo grande a mi novio Facu, gran seguidor de ustedes y con el que tuvimos el privilegio de presenciar dos veces el programa en el teatro. Bueno,
muy bien, felicitaciones. Leo Herlein dice, hola Vengadores, los esperamos en Madryn con ballenas y todo. Es la temporada de ballenas ahora, ¿eh?
¿De qué?
De las ballenas.
Claro.
Las ballenas van a aparearse ahí.
¿A aparearse?
A Puerto Madryn como tantos otros.
Delante de la gente.
Señor, en el mar, están ahí.
¿En el mar o para mí van a la playa?
No.
Claro, pero... porque si no...
Cerquita de la playa. Cerquita.
Y si tienen que hacer pie...
No, tiene habilidades la ballena,
bueno,
para sostenerse y propulsarse también. Dice, piden oración del remanso y así, ¿eh?
Natalia,
saludos a Dios.
Los escucho todas las noches. ¿Cuándo vendrán a Bahía Blanca y así?
Soy Pamela Mamani de Salta. ¿Cómo me gustan sus historias? Sí, hasta claro. Ahora me estoy riendo de la de los bomberos voluntarios. Está besos a
del año 2004.
Gabriel Vega, por favor, mándele un saludo a Verónica, que la quiero mucho y todo así. Patricio Layuz, mándele un saludo a Dami Uno y Joshua Rodríguez. Uh-huh. Manden un saludo para Noelia, que los escucha siempre y está medio bajón y no hay más.
Hola, Vengadores, soy Vicky de Santa Fe, Vicky Campagnolo. Los escucho siempre junto a mi hermana Estefanía. Saludos para los cuatro.
Bueno, Adrián Márquez tiene 24 años, es un joven docente. Dice, sus ocurrencias me dieron muchos recursos para hacer más entretenidas mis clases. Sonamos.
Germán Haller dice, sexo, lujuria, comida chatarra. Ahora que me leen, Gillespie, lea este mensaje usted. Uy, le arruiné el plan.
¿Qué pasa?
Dice, ¿de acuerdo? Y lo tenía que leer usted, si viene.
Ah.
Y así está.
De Daniela Zagales, sigo apurando a mi marido que haga temprano el pollo a la parrilla para poder escucharlo. Razón por la cual...
¿Y qué le... escucha con el pollo, no?
No sé. Quiero un valsecito, che, del sordo.
Bueno, siempre alguno hay.
Bueno.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual nos pondremos más tristes que nunca. Bueno. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La cita que tiene hoy en la justicia Víctor Hugo Morales a raíz de una presentación judicial que le hizo Héctor Mañeto. ¿Y cómo imaginas tu cara a cara con Héctor Mañeto?
Es darme una oportunidad maravillosa en mi vida. Estoy jugado. Soy el tipo que en el casino tira todas las fichas. Ya me da gusto perderlo porque es una metáfora excepcional de la vida. A mí me gustaría que hubiese cárcel en estos casos y que después del encuentro con Mañeto me llevasen preso. Me sentiría el hombre más libre del mundo sintiéndome llevado preso por una persona que es Héctor Mañeto.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
El otro día me crucé con el pajarito que me cuenta cosas y me dijo...
Che, tengo algo groso para contarte esta vez. ¿Viste Radio del Plata?
Sí, bueno, en realidad no la veo, la escucho.
Ja, te haces el gracioso, ¿eh? Bueno, ahora la vas a poder ver.
¿Qué decís?
Que ahora, además de escuchar la radio como siempre, la vas a poder ver en televisión, por 360 TV, en vivo y con la mejor calidad.
No, ¿me estás cargando? ¿La radio en la tele?
Sí, nene, del Plata HD. ¿Cuántas veces querés que te lo explique?
Perdona, es que esto es groso, estoy muy sorprendido.
Ah, por eso la cara de pajarón...
Lo que escuchás en Del Plata, ahora también lo vas a poder ver. Del Plata HD, muy pronto, por 360 TV.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Bien, hablaremos esta noche de anteojos.
Ah, mira. Uh-huh.
concepto, objeto, situación histórica. Empecemos diciendo que el esfuerzo que se exigía de los ojos en tiempos medievales era enorme. Las habitaciones donde se leía estaban oscuras en verano para protegerlas del calor. En invierno también lo estaban porque se cerraban las ventanas para evitar las heladas. Bueno, los escribas medievales se quejaban continuamente de las condiciones en las que tenían que trabajar y con frecuencia anotaban sus quejas en los márgenes de los mismos libros que copiaban. Estoy pensando en el Nombre de la Rosa, ¿no?, la novela de Umberto Eco. Con anterioridad en Babilonia, en Grecia, en Roma, los lectores con mala vista no tenían más remedio que hacerse leer los libros por un conocido o por un esclavo ilustrado. Unos pocos descubrieron que mirar a través de un disco de piedra transparente ayudaba a ver mejor, o por ahí ayudaba a apuntarle a un sitio y no andar desviando la mirada, qué sé yo. Al escribir sobre las propiedades de las esmeraldas, Plinio el Viejo señalaba que el emperador Nerón, que era miope, solía contemplar los combates de gladiadores a través de una esmeralda. No sabemos si era para ampliar los detalles más espeluznantes de los combates o quizá para darles un tono verdoso. La anécdota siguió contándose durante toda la Edad Media, e incluso eruditos como Roger Bacon hicieron comentarios sobre las propiedades especiales de las esmeraldas respecto al aumento de la visión, sin tener mucha idea de qué era lo que sucedía realmente. Muy pocos lectores disponían de piedras preciosas, desde luego, ¿no? Quiere decir que la mayoría estaba condenada a realizar penosos esfuerzos. En algún momento del siglo XIII, el destino de todos esos lectores cambió, porque alguien inventó los anteojos. Y mejor todavía, los anteojos. No se sabe bien quién fue el autor del invento, pero aquí tenemos algunos datos interesantes. El 23 de febrero de 1306, desde el púlpito de la iglesia de Santa María Novella de Francia, de Florencia, Giordano Naribalto predicó un sermón en el que recordaba a sus feligreses que la invención de los anteojos cumplía 20 años. Quiere decir que se había inventado en 1286. Después agregó, se conserva el texto, dijo, he visto al hombre que descubrió y fabricó un par de lentes. Sí. No dice quién fue, o el texto no lo dice, por ahí todos lo sabían, ¿no? Hay algunos candidatos. Había un monje llamado Spina que hacía gafas y enseñaba a hacerlas. O tal vez bien pudo haber sido algún miembro del gremio de cristaleros de Venecia, de Murano más precisamente, que es una islita así, muy cercana a Venecia. Otros dicen que el inventor pudo haber sido un tal Salvino de Liamanti, a quien una placa funeraria todavía visible en la iglesia de Santa María de Firenze lo llama inventor de los lentes, y se agrega que Dios perdone sus pecados. Pero bueno, no
tiene que ver.
No tiene nada que ver. Otro de los candidatos es el propio Bacon, ¿no?, a quien Kipling, en un relato de sus últimos años, convirtió en testigo del uso de un antiguo microscopio árabe llevado a Inglaterra por un ilustrador. En 1268, Bacon había escrito, si alguien analiza letras u objetos pequeños por medio de un cristal que tenga un segmento de esfera con un lado convexo hacia el ojo, verán las letras mucho mejor y más grandes. ¡Chao!
Claro.
Describió los anteojos, loco.
Sí.
Fue él. Hasta bien entrado el siglo XV, los anteojos para leer eran, querido Barton, un lujo. Valían mucha guita. En realidad pocos lo necesitaban porque no había tanta gente que leyera y los que tenían libros eran unos pocos privilegiados. Bueno, después vino la imprenta y con la relativa popularización de los libros aumentó la demanda de lentes. Sucedió algo curioso a partir del siglo XIV. Algunos pintores, para resaltar la personalidad estudiosa y prudente de un personaje en un cuadro, le pintaban lente, le pintaban. Pero a veces ese tipo estudioso era de la antigüedad clásica. Igual le pintaban lente. Algunos llegaron a pintarle anteojos a los que rodeaban el lecho de la Virgen María e incluso a los apóstoles. Siempre hubo en la pintura algunos detalles que ayudaban al público a percibir el carácter estudioso de los personajes. En Oriente, en Roma, en Grecia, siempre era un libro. Cuando había un tipo que tenía un libro o una tablilla, ese tipo era el que sabía. Y todos menos los dioses. Los dioses nunca llevaban libros. Ninguna divinidad aparece representada con un libro. Salvo, me parece a mí, en el caso de Egipto, porque me lo imagino a Thoth, aquel dios macanudo con cabeza de ibis, que aparece siempre de costado, bueno, todos aparecen de costado, y leyendo un papiro, y Thoth es el autor, nada menos, que del libro de los muertos, el libro que fue enterrado en el Nilo, el libro del cual proviene el tarot. Pero los dioses griegos no tenían libros porque se supone que no nos necesitaban. Y el cristianismo heredó ese criterio. Los santos, los apóstoles, por ahí llevan algún libro, pero Cristo no. Claro. Hablando de figuras antiguas como Cicerón o Aristóteles, que aparecían siempre con anteojos, ¿no? Los dibujaban con anteojos porque eran tipos de letras. Pero parecen que Aristóteles los necesitaba realmente porque tenía muy mala vista. Homero también tenía una vista tan mala que era nula. Y sin embargo fue pintado con lentes alguna vez. Tenemos una lista de escritores y artistas que tenían serios problemas con sus ojos. Lutero, Samuel Johnson, Alexander Pope, Quevedo, Dante Gabriel Rossetti, Don Miguel de Unamuno. Dice el poema, bueno, Borges desde luego, cuyo poema de los dones, ahí en el Hacedor, dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges era el director de la Biblioteca Nacional, saben ustedes, y era ciego, ¿no? Estaba rodeado de libros y se supone que no podía leerlo. Contaré para terminar un episodio inverso de alguien que estaba condenado a ver demasiado. Lamia era una doncella oriunda de Libia, hija de Belo. Zeus la había amado, se había unido a ella, por decirlo así, ¿no? Pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era, la mujer de Zeus, siempre celosa, se las arreglaba para hacer morir al bebé. Al fin Lamia fue a ocultarse en una cueva solitaria y se desesperó tanto que se convirtió en un monstruo envidioso de las madres dichosas, cuyos hijos devoraba, primero los robaba y después se los morfaba. La diosa Hera, para extremar la persecución, privó a Lamia de cerrar los ojos para que no pudiera dormir. Entonces Lamia no podía dejar de ver, todo el tiempo veía. Pero Zeus, compadecido, le concedió una gracia: quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Ese era el don que le concedió Zeus a su antigua amante. Bueno, me imagino a sujetos poco escrupulosos como los que conocemos, nuestros compañeros, qué sé yo, sacándose los ojos en los festines, poniéndoselos en los bolsillos, esas cosas. Parece que en algunos momentos, para darse oscuridad, Lamia dormía teniendo los ojos a su lado, supongo que en un vaso, ¿no? Es un agregado mío, de cualquier modo. En esos momentos era inofensiva. Pero, ya con los ojos puestos, andaba día y noche sin dormir, espiando a los niños para devorarlos luego. Otra cosa que apareció después y que no figura en este relato es la lente de contacto,
sí,
el anteojo invisible. Bueno, lejos de constituirse en un lujo, un signo de erudición, los anteojos vinieron a ser una especie de estorbo estético en estos tiempos, ¿no? Entonces las personas resolvieron disimular la necesidad de usarlos, como si la miopía fuera un menoscabo de la dignidad personal, ¿no? Entonces se fabricaron las lentes de contacto. Yo particularmente uso lentes de contacto y anteojos visibles, los dos al mismo tiempo, para ver más, ¿no? O para ver al mismo tiempo cosas diferentes, para leer textos polisémicos, etc. Hemos ido a la discoteca buscando tangos con anteojos y no hay.
No hay, ¿no? Qué raro, ¿no?
Los anteojos no han tenido mucha suerte, ni han sido dignificados por el uso en los poemas, al menos no en los tangos. Lástima, ¿no? Porque anteojos, fíjese, rima convenientemente con labios rojos.
Sí, sí.
Pues, usted podría escribir el fulgor de tus anteojos y tus dulces labios rojos.
Y bueno, pero... Y después que
estas descripciones horrorosas de los tangos. Los tangos son maravillosos hasta que empiezan a describir a la persona amada, porque entonces son boleros. Bueno, el discoticario no tenía discos de anteojos ni de dificultades visuales, salvo uno que se refiere a cierta niebla, y es cierto que la niebla puede ser un fenómeno climático, pero también una dificultad visual.
Presbicia.
Claro. En cualquier caso, me encajó el tango Niebla Fatal, del cual soy autor. Lo cantará Ruth Ataguile, y es este que ustedes van a oír ahora.
Muy bien. Muy bien.
Adelante.
Entre las sombras te he querido más que a nadie, sin saber muy bien quién eras, sin saber cómo buscarte. En las tinieblas no es posible establecer si uno es el otro, si el otro es quien te amaba tanto hasta que te vi. Brilló tu estrella y te perdí. Entre las sombras yo también fui incomparable, un mensaje indescifrable para vos. Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez? Para buscar lo que jamás te ha conmovido, y habrá un fantasma que te hará reconocer un mundo falso que nunca fue. Vamos, mi amor, soñemos así, todo es engaño y uno es feliz. Entre las sombras escuché que alguien lloraba, yo creí que me buscabas y era yo. Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez?
Era Ruth Ataguile en La Venganza Será Terrible. Niebla fatal.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Ángel Poidomani, jefe del grupo especial de rescate en Rosario. ¿Cómo evoluciona la tarea de rescate?
Es una tarea quirúrgica, cada vez que se encuentra una víctima o un presunto lugar donde haya una víctima, efectuar todas las tareas correspondientes para asegurar el lugar y la extracción de la misma, así que lleva su tiempo. Estamos trabajando sobre tres cuerpos, que por el tipo de derrumbe y todo, hay que proceder a un desmantelamiento con mucho cuidado para evitar el daño al personal de rescate.
¿Son tres cuerpos sin vida?
Sí, lamentablemente sin vida. Se trabajó con perros, se trabajó con cámara, con la óptica, pero lamentablemente no encontramos absolutamente nada.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores.
Actos de campaña ni manifestaciones electorales. Tres muertos en Jujuy tras un accidente automovilístico. Fue luego de que el vehículo volcara y se incendiara, provocando el fallecimiento de todos sus integrantes. El hecho se produjo en la ruta provincial 2 a 5 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Vélez y Arsenal igualaron sin goles por la segunda fecha del torneo inicial. En tanto, Lanús perdió en Santa Fe ante Rafaela por 2-1 y Quilmes venció a Godoy Cruz de local. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 2 décimas, humedad 61%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Las elecciones 2013 se viven por Del Plata. Este domingo, desde las 15, seguí paso a paso toda la información minuto a minuto de la mano de un equipo de lujo. César Macetti, Gustavo Silvestre, Marcelo Slotoviazda, Raúl Tuni Colman, Romina Calderaro y José Nathanson te informan durante todo el día y con una cobertura especial. Móviles en los centros de votación y enviados a los búnkers de todos los candidatos. Domingo de análisis, domingo de resultados, desde las 15, domingo de elecciones por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Mucha gente esta noche.
Sí, señor.
Recordemos que mañana viernes y pasado sábado se presenta a las 7 de la tarde en el hall del Teatro San Martín el sexteto Cabernet de larga fama.
Gratis.
Es gratarola, la entrada gratarola. Mañana a las 7 de la tarde en el San Martín y el sábado lo mismo, a las 7 de la tarde.
Bien, y jueves y viernes de la semana que viene Santa Fe y Rosario acercábamos.
Sí, eso ya lo vamos a ir anunciando.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Manualidades.
¡Epa!
Señora, gane dinero en su propia casa solamente con sus manos.
Sí.
Bueno, ¿y por qué se ríen?
No, para caer simpático al público.
Ah, bueno.
A mí me dijeron la dirección artística de la radio que me riera cada tanto. Y yo cada tanto me río.
Bueno, está bien.
No me sale muy bien. Bien, esto es así. El equipo de producción de La Venganza,
sí, señor,
ha hecho un informe acerca de tareas que se pueden realizar en casa y que nos ayudan a ganar pesos, sí, sí, para incrementar el presupuesto hogaregno.
Muchachos, la mano está dura, entonces hay que buscar nuevas actividades.
Perfecto.
Sí, gracias.
Ese, digamos, sería el racional de este informe.
Claro, sí, sí.
Que empieza ahora. Primero, prendas tejidas por usted misma, señora.
Por usted, claro.
Sí, Teja mañanitas, suéteres.
¿Pero mañanitas? ¿Y quién usa mañanitas?
Bueno, suéteres, guantes.
¿Guantes? ¿Quién usa guantes?
Escarpines.
Bufandas.
Bufandas.
Bueno, sí, todo lo que pueda tejer.
Etcétera, señora.
Y teje...
Y teja para afuera.
¿En qué punto?
En que usted solicite. Usted pone en la puerta de su casa un cartel que dice, tejo.
Ya. Bueno, puede dar algún dato más, es muy...
Le van a caer tipo de, como lo de la playa ahí.
Es muy críptico, sí, el cartel.
Se hacen tejidos por encargo.
Sí, se hacen tejidos, sí. Entonces,
buenas tardes, vengo a hacer un encargo.
¿Usted es la que teje?
Sí, vengo a encargarle un escarpín. Ah, lamentablemente, solo son de a dos. No, pero a mí se me perdió uno. Bueno, entonces, le da la medida o... La tipa lo mide. Bueno, no importa.
Está bien. ¿La lana la pone usted?
La puedo poner yo o puede traerla usted. Es otro precio. Si la pongo yo, la lana, le cobro la lana. Si la pone usted, le cobro la mano de obra.
Ah, bueno, está bien.
Y así todo el razonamiento que a usted se le puede ocurrir.
No, porque yo no sé qué cantidad, cómo calcular la cantidad. No importa. Entonces, siempre compro de más.
Nosotros nos estamos dirigiendo a la señora que va a empezar a tejer. No importa si usted no sabe tejer.
Aparte le digo,
¿cómo que no importa?
Claro, tiene que aprender.
Y bueno, sí.
Claro. Uno también tiene que sopesar la inversión, que en el caso de las tejedoras es mínima, dos agujas. O una aguja.
Claro.
O ninguna aguja.
No, ¿cómo ninguna?
Tejen con tres agujas.
¿Tres agujas?
Sí, sí, yo he visto, señora mayor.
Se ponen una fija abajo del brazo
y dos, una
y dos móviles.
Y te miran así con una superioridad moral.
Entonces la inversión es mínima y la ganancia no tiene límite.
Puede ser,
no hay techo.
Mire, cada pullover que usted teje en tres semanas, teje un pullover.
Sí. ¿Tres
semanas? Deja 80 pesos de ganancia.
¿Pero 80 pesos en tres semanas?
Sí.
De polvo y lana.
Sí. Pero ese es poco, me parece.
Vale, o sea... 90. Cóbrelos un poco más caro, señora. Pero también se va a enriquecer tejiendo. Oh,
30 pesos por semana.
¿Quién es usted? ¿Rockefeller?
No, pero...
Ojo, la señora porque hace pullover. Si hace guante, hace mucho más guante. Le deja 10 pesos cada guante, cada par.
Sí, pero ¿quién le compra los guantes? No tienen tanta salida. Y...
¿Cómo no tienen salida?
¿Y 10 pesos? ¿10 pesos por guante? ¿Cuántos guantes hay que hacer?
Se tejen guantes. Sí. Listo, usted va
a medida,
El señor, ¿cuánto dedo tiene? 5, muy bien.
No es guante genérico, a medida.
¿Pero qué? ¿Él me toma la medida de los dedos?
Claro.
Sí, señor.
¿Cómo me la toma?
Dedo por dedo.
Porque
se hace,
mire,
se hace un bollo de pizza.
Claro.
Y usted pone la mano en el medio.
No, yo le
pongo
una libreta. Una nota, digo, pulgar tanto.
Ah.
Índice tanto.
No, puede ser.
Mayor tanto y todo así.
No, pero,
Meñique. Ya está. Y se lo mido, Y se lo mido, acá le medimos mano por mano,
Claro.
Porque ya asumimos que la izquierda es igual a la derecha.
No.
No, señor. Ah. No, señor.
¿Somos distintos? ¿Tenemos los dedos diferentes?
No.
Y bueno, entonces, pero, ¿para qué lo mide?
Nunca falta, ¿vio? Y le mido el grosor de los dedos también.
Claro, el diámetro.
Sí.
Sí.
Porque hay gente que tiene dedos gruesos y revienta los guantes.
Claro. ¿Cómo? Estos guantes quedan tan perfectos que usted necesita de la otra mano para sacárselo.
Claro,
no se le salen de ninguna...
Siempre uno necesita de la otra mano para sacárselo. Bueno. Salvo que se lo saque un conocido.
Sí. Pero, ojo, el guante tiene que tener un poco de juego, vamos.
Ah, bueno, entonces, si a usted le gusta holgado.
No, holgado no, un poco de juego.
Bueno, llámele, acá le llamamos holgado, el lenguaje técnico que tenemos, ¿no? En esta fábrica de guantes, prácticamente. Es una fábrica casera, soy yo sola, pero es una fábrica de guantes.
Pero, ¿y estamos...
dónde? Yo le doy una mano también en momentos libres.
Sí, cuando tengo que probarlo.
Ahora... No me los haga tan holgados, porque yo tuve la experiencia.
Uy, Dios,
se te salen, ¿no?
Que hacía cualquier gesto
y
se me volaban los guantes.
Hacer un desprecio,
sí,
y después se tiene que agachar a buscar los guantes, y todo el desprecio del que hizo gala queda depreciado.
Sí, pierde efecto, señor. Entonces, además quiero un guante que tenga que sacarme dedo por dedo.
Uy, Dios.
Ajá. Cuando ¿usted por qué dedo empieza?
Por el meñique.
Ah, no. Yo empiezo por el del medio.
Ah, por porque lo tira
así. Tiro así es y más ya fácil. Medio se afloja todo. Los demás prácticamente salen solos, ¿no? No le aconsejo sacarse un guante con los dientes, como hacen algunos, porque anda a saber que estuvo tocando.
No, y a veces los dientes tampoco están tan firmes.
Claro. A una señora le pasó en una fiesta, se puede sacar los guantes con los dientes, y se sacó los dientes.
No, claro, se le enganchó.
Y
claro.
Después otro muchacho también, que había viajado en el tren, había agarrado el pasamano,
sí.
Se quiso sacar los guantes con el diente. Gérmenes no. Patógenos, 5 minutos cayó redondo.
El tipo tenía la encía lastimada. Por ahí entraron todas las bacterias.
Él había tocado cianuro sin darse cuenta.
¿Y dónde el cianuro tocó?
Él la sabía.
No,
lo pudo decir porque feneció.
Bueno, es muy raro.
Directamente de la encía al torrente sanguíño en 30 segundos al corazón.
30 segundos, me acuerdo.
Fulminado.
Estábamos nosotros enfrente mirándolo.
Sí.
¿Cómo? ¿No llamó a emergencia?
Le tomamos el tiempo de cayó el suelo. 30 segundos, le digo.
Y no lo socorrieron al tipo.
¿Qué vamos a hacer? Muerte por cianuro. ¿Qué le va a dar? ¿Un bidón de agua?
La sacada de guantes, si se me permite, ¿cómo se llama? Sacarse el guante. Es un acto que debe sostener a un discurso grave. Vio que en las películas, cuando se van sacando el guante, dicen cosas importantes.
Sí. Yo aprovecho en casa para... inferirle a mis conocidos alguna máxima.
Está muy bien.
Porque me empiezo a querer el guante y digo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Y lo mismo si se los pone, porque veo que hace todos los ademanes,
sí, también,
y da instrucciones
también, de este modo.
Pero que otra frase.
La misma.
Hay partes, nodos argumentales.
¿Qué? Momento, ¿cómo?
Nudos.
¿Nudos?
Sí.
Sí, pero sí, nudos.
El que tiene nudillos, ahí ya es bravo, ¿eh? Porque es, se le hacen como rodilleras.
Sí, se hacen.
En los dedos.
No, estos, les digo, son los
nudos. Cuidado con las uñas.
¿Por qué?
Porque te agujerean el dedo. No hay una cosa peor que ver un dedo que sale... con una obscenidad insoportable del dedil.
Pero si no usa esos guantes, ¿cómo se llaman los que tienen los dedos al aire libre?
No, no nos permitimos fabricar. No.
¿Por qué?
Tipo Michael Jackson.
Se llaman guantes rotos, señor.
No, guantes rotos, no, señor.
Y tendrá Molina que está en Devoto con un traje rayo y los guantes rotos.
Son los guantes de ciclista.
Sí, ¿me permite un segundito, señor, hablar con mi socio?
Ah, ¿es socio? Usted no es una señora.
Somos varones.
Sí.
Ah.
Creí que lo había notado cuando otro local.
No, está muy bien. Ahora que me lo dice y me fijo un poco mejor.
Yo sé que la luz
una industria
está...
casera.
Sí, podría ser, sí.
Que no quiere decir nada, somos perfectamente hombres.
Sí, sí.
Aunque nos dedicamos a la costura y a la...
Pero sí, señor, perfecto.
No quiere decir nada.
No, ya sé, señor.
Ah, ya sé.
Bueno. ¿Qué explicación me da? Usted se estaba por ir, yo no me voy a ir.
Vámonos.
En mi local.
Quiero hablar un segundo. ¿Sabe quién es este, no?
No.
Es el viejo carcamán de acá a la vuelta, que va volviendo locos a todos los negocios. No compra nada en ningún lado.
Ah, el que va a cargar a los negocios.
El amarrete que los vuelve locos a todos y no compra
Pregunta
nada.
Pregunta media hora y después no, claro. Se va sin comprar.
Está jubilado, se aburre, vive solo en la casa.
¿Y qué podemos hacer?
No, este...
Espera que lo voy a leer con más expresividad. ¿Y qué podemos hacer?
No. De acá se va a ir con una sorpresa, ¿eh?
¿Sí?
De acá
¿Cuál?
No, bueno, tenemos que inventarla.
¿Qué te parece si le hacemos probar unos guantes y adentro le ponemos un escorpión?
La idea es buena, nos falta el escorpión.
¿Una trampera?
Y no se va a notar de afuera la trampera cuadrada de madera.
Y tienes razón.
Lo que sí podríamos poner es una chinche...
Una chinche
con curare, con veneno curare.
Ah, yo tengo, a mí me sobró un poco de curare.
Claro.
De cuando fuimos a vender tocadiscos al Amazonas.
Sí. Entonces él se pone los guantes muy confiado en la punta y una chinche que se clava en la yema del dedo.
Y se le deja el veneno. Ah, no. ¿Y qué le pasa? ¿Muere?
Y empieza a reptar, dice alguna
empieza a hablar lentamente primero, sí. Creo.
Empieza a hablar lento y eso quiere decir que el efecto está del veneno está empezando a
funcionar. ¿Puedo entrar que hace frío?
Momentito, estamos
señor, terminando. Estamos viendo a ver cómo lo envenena. Estamos viendo. Bueno, ¿a dónde está el curare? A ver.
Está entre estos cuatro frascos.
Me parece que es este, a ver. No. Aquí está.
Sí,
hola. Pará, sí, pará, señor, momento, ¿me tiene ahí afuera?
Pará, que con la C.
Sí.
Viva Porú.
No, bueno, pero no importa. Probemos, no hay tiempo, ya el hombre está ahí. Son los cuatro frascos. Ser, a suerte y verdad.
Curaré.
Bueno, es ese.
La chinche.
Acá está la chinche.
Dame la chinche. Los guantes.
Acá están los guantes.
Pase,
guantes.
Pase.
Sí.
Bueno,
sí,
me río cada tanto.
Perdón, ¿tiene usted del barrio, no?
Sí.
Vive acá a la vuelta, ¿no?
Sí, soy el jubilado que se aburre de... Así me dicen.
Ah, bueno, que recién lo conocemos personalmente. Siempre lo veo pasar o meterse en el resto de los negocios.
Sí, hago mis compras, mis cosas, como cualquier...
Nunca lo veo con compras,
como cualquier persona.
Siempre va con las manos bastante vacías.
Compro cosas chicas.
Bueno. Sí.
¿Y bueno, dónde las mete?
¿Qué le importa? Yo a usted le pregunto dónde
mete las cosas. Si va con las manos sueltas.
¿Usted dónde mete las cosas?
Me acabo de preguntar, entonces. Sí. Bueno, no me importa en realidad.
¿Para qué me preguntas?
Queremos hacerle un obsequio como buen cliente de la casa que es.
Sí. Todavía no compré nada.
Bueno, pero justamente lo nuestro es hacerle obsequios a los clientes potenciales. Sí.
Es hora que hagamos justicia,
sí,
con justicia. El cliente.
Un momento. ¿Qué? Bueno, una parte nada más.
Sí. ¿Te diste cuenta que dije justicia? Estamos vengando a todos los barrios.
Él no sabe qué es porque lo vamos a matar. Sí, no hagas chistes con alguien porque... No sé por qué.
Bueno, no sé qué elegir aquí, si llevar guantes.
No, Juan, no va a elegir nada, le vamos a regalar un
par. Juan, ¿cómo no voy a elegir nada?
Cuando cuento, los hice especialmente yo, con mis propias manos.
Estos guantes los regalamos uno cada tanto.
¿Y el otro?
Cada tanto.
Bueno, yo no sé cómo tomarlo. Me llama la atención que comerciantes... No entra nadie a este local, no quiero que se ofenda, pero...
¿Cómo que no entra nadie?
Que de pronto regalen cosas a un cliente, pero bueno...
Justamente, como no entra nadie, queremos promover nuestro...
No, y aparte por ahí usted
haciendo
sale...
Haciendo justicia...
Claro, como usted
ahora
sale...
Ahora no se vio nadie.
Y anda por todo el barrio preguntando todo el tiempo... por ahí no se hace publicidad... Se lo regalamos.
Ah, bueno.
Claro. Incluso ser. Aquí en el guante dice, prohibida su venta, guante de publicidad. Bueno.
Pero queda feo eso. Uno abre las palmas y dice eso.
No, la palma, porque es un guante solo.
Ah, ¿uno solo?
Sí. La otra mano, si quiere, se la puede poner en el bolsillo.
Es raro.
Junto a las cosas que compra.
Siempre esas cosas pequeñas.
Bueno, le agradezco, hágame un paquetito y me lo llevo.
No, esto. Yo hice lo opuesto, señor.
Hay que probarlo.
¿Qué? ¿De qué se ríe?
Me río a veces.
No, mire, en este momento no me voy a poner en el guante.
Pruébeselo.
Sí.
¿Lo pruebo?
Mire, sí, si le queda grande, acá tenemos todos los talles.
¿Hay un probador acá?
Es una caja negra donde mete la mano. Un probador de guante, como... ¿Qué quiere que le hagamos? No le vamos a hacer una pieza para probar el guante. Una caja, señor, de zapatos, mete la mano adentro.
Yo soy un hombre pudoroso, señor.
Por eso mismo, mete ¿Necesito? La mano en la caja y nosotros no vemos nada de lo que pasa.
Bueno, a ver, déjeme meter la mano en la caja y
sí, tome el guante, tome.
Gracias, ¿Es de esta
Respire
mano?
Respire hondo.
¿Por qué respirar hondo?
Y se pone guante.
Claro. Sí. A ver.
Va a ser trascendental.
Un momento, le voy a decir algo a mi compañero.
Ahora va a aprender lo que molestará a todo el mundo.
A ver si queda.
Se lo está probando, ¿no?
A mí me gusta un poquito que haga juego, ¿eh? Holgado, como dice usted.
Uy, qué mano chiquita que tiene.
Mira ahí va.
Me parece que le dimos un guante de 3 o 4 números más grandes.
¿Cómo me queda?
Uy, le sobra...
Bien.
Un...
Le queda perfecto.
¿Qué le pasa al señor que me habla tan lentamente con una cadencia como si me hubieran puesto
para seguir algo, el tren a...
quizá dentro de...
¡Epa! ¿Qué pasa?
Aguante. Así porque... no sé.
¡Sonaste, Maneco!
¿O es Pepitito Marrone o está haciendo efecto el veneno?
Es un periodista de un canal.
Muy bien.
Sí.
Bueno, muérese de una vez, señor.
No, ahora, no me muero.
Ahora ya lo puede saber. Lo envenenamos, señor. ¡Ja, ja, ja, ja!
¡Listo! ¿Por qué no le había hecho la...
Está haciendo un efecto raro.
Ya tendría que haberse caído.
Claro. Que haya seis muera seis, que no tenemos.
Sí, Julián.
No me manda, ni tengo cada ocurrencia.
Parece Luis Juez. El cordobés. ¿Pero qué pasa?
No puede
Le voy a dar el antídoto. Porque la verdad que...
Un segundito, necesitamos hablar
con él. Me molesta mucho, va a tardar mucho en morirse.
¿Pero qué?
Prefiero darle el antídoto.
Un segundito, quiero hablar. Acá el tema es el siguiente.
Sí.
Estoy mirando el frasco. Fecha de vencimiento, 2004. Está vencido.
Tenemos un veneno vencido. ¿Quién sabe lo que le puede pasar?
Nada, ¿qué va a pasar, señor? Perdió el efecto. No le hizo nada. Parece el Pato Donald. Lo único que
un veneno vencido es el doble de malo.
Lo único que dice puede matar la lengua.
La lengua en el sentido del lenguaje.
El órgano, la lengua, dice el órgano.
Le voy a dar el antídoto.
Sí, 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 va a demasiado
antídoto.
Anís.
No, busquemos acá, hay cuatro frascos.
Antídoto. Señor, le vamos a regalar el otro guante.
Sí. No va a salir a la calle con una mano abrigada.
Solo. No. Tome. Póngaselo.
Usted será lo que quiera, pero merece los dos guantes.
A mí me parece un tipo pudoroso.
Meta la mano acá. La caja la tiré.
A ver cómo sí puede ser. Ese es la izquierda. La mano izquierda.
Sí, viajamos a Salta, sí.
Sí, la mano izquierda.
Sí. Sí.
Muchísimas gracias por este guante. Le agradezco su gentileza.
Sí, me parece.
Gracias. Gracias por este guante. Marca. ¿Qué marca es este guante?
Manón.
Manón. La marca en tu mano. Muchísimas gracias, amigos.
Parece Silvio Jordán ahora.
Me siento muy bien.
Bueno,
soy un jubilado.
Bueno, sí, escúchame, me parece que esto de tejer no va. ¿Qué otra actividad hay? Otra actividad, así, para hogareña.
No, hay algo que es bárbaro, que se está usando muchísimo, que es el catering.
Sí, el catering. Lo que queríamos hacer, en mi época, cuando trabajaba y no era jubilado, siempre quería hacer catering.
Un momento. Sí. Para matarlo así directamente.
No. Cometimos un grave error. ¿Sabés cuál fue?
No.
Ahora quedó vivo. Va a salir por el barrio a contarle todo que lo quisimos envenenar.
No se dio cuenta, me parece, o sí.
Estamos hasta la mano.
¡Hasta las manos!
La fábrica de guantes que...
La fábrica de guantes de tu barrio. ¡Hasta las manos! Donde van todos los famosos y se calzan los guantes. Hacete guantes a medida en Hasta las manos. Dedo por dedo. Bueno, ¿cuándo lo medimos?
¿Y si hiciéramos churros?
es bárbaro, porque sabes.
¡Churros! ¡Churros bárbaros! El churro que estás esperando de tu barrio. Pedilo así. Dame el churro, churro bárbaro.
Le vamos a regalar este otro guante.
¿Pero dónde me lo pongo?
En los pies. ¿No hay guantes de pies?
Sí, señor. Sí. ¡Hay guantes de pies!
Vuelva, vuelva. Yo he visto guantes de pies.
Sí, sí. Bueno,
pero claro que hay.
Sí, sí.
Es una media, pero
una,
tiene...
Unas que... bueno, unas. Yo sí. Conocía. Por ahí se sacaban los tamangos y tenían unos guantes... Unos, sí, sí, sí. Una,
media, pero por dedo media, por dedo.
Dedo por dedo.
Claro. Hay uno que es de dedo gordo y el resto. Los el cuatro resto, como que
como
son...
guantes de boxeo. No, sí. Yo lo que he visto es dedo por dedo. También, qué sé yo, amor mío, te amaré siempre, yo qué sé, bueno.
Bueno, tampoco tiene que decir.
Me voy a sacar
allí
toda la ropa, qué sé yo.
¿Era novia suya?
Sí.
Bueno.
Dedo por dedo.
Qué lindo.
Ahí yo me quedé.
No.
Un momento le digo, mirá, todo lo que te dije en el colectivo.
Señor, tampoco cuente intimidad. Bastaba con el detalle ese.
Tomalo con pinzas, le dije.
Bueno. Sí.
Ahora, el guante de pie también lo saca así desde el dedo mayor, porque el dedo mayor del pie es bastante poco identificado.
No, no es mayor. El mayor es el dedo grande.
No, pero ese es el gordo.
Sí, el dedo gordo.
¿Qué nombre tiene los dedos del
el
pie?
El dedo del medio no sirve para nada en el pie.
Es verdad.
Sí, ¿cómo
no,
que
no?
Muy poca independencia.
En realidad, después del dedo gordo, los otros cuatro dedos no. Son dedo de Giles.
Es más, no tiene bueno. Eso. Antiguamente el ser humano tenía dos dedos.
Ah, sí.
En el pie. El gordo
sí.
Y los,
el
los cuatro. Los otros cuatro. Los otros cuatro
dedos,
eran no. Todo uno. Eran todo
una
uno.
Pezuña, escúcheme. Era eso, señor.
Avestruz era lo tipo.
Venía todo junto.
¿Está loco usted?
Sí, señor, ese...
¿Dónde lo vio?
Es mucho mejor.
¿Eh?
Lo escuché en esta radio.
Bueno, ¿qué programa? ¿En el de Villarruel?
Sí. Y después el hombre fue evolucionando.
¿Quién, Villarruel?
No. El ser humano como
pero
tal.
¿Cómo se le va
y fue haciendo más dedos? Mientras más evolución, sí, más dedos.
Sí. Mire, yo tenía un amigo que tenía siete dedos.
¿En una mano? Dedos?
Sí, en cada mano.
Uy, qué vago.
O sea, 14.
Sí, dos manos.
¿Y cómo?
Y bueno.
Ahora, discúlpeme. ¿Dedos dispuestos de qué modo? En forma
uno
así.
Uno atrás del otro. ¿Cómo lo va a tener?
No, no.
Uno a continuación del otro.
Nosotros vio que tenemos el pulgar apuntando para otro lado.
Bueno, y después él tenía otros seis más.
Parecían... Para mí falta otro...
un
también,
más tendríamos
que haga tener, juego ¿no? Con el otro
claro,
pulgar.
De otro pulgar del otro
del
lado.
Del otro lado.
Agarra
algo así. Sí.
¿Sabe la fuerza que puede hacer con dos pulgares?
Pero sí.
Revienta
sí.
Las nueces, se revienta.
Ojo, después...
Trepa mejor los árboles, sí. Como un koala.
Posiblemente... Buenas tardes, soy un profesor.
¿Cómo le va?
Posiblemente sí, claro. Cuando el hombre evolucione dentro de miles de...
¿Cómo? Millones de años.
De años.
Sí.
Pase eso que dice usted sí, o sí. Cualquier otra cosa.
Pero ¿cómo?
Ustedes piensen, yo soy colega del señor, sí. Estamos dando clases en la facultad.
Sí, la misma
¿de
facultad.
Acuerdo?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno. No, no, tampoco estoy en desacuerdo.
Célula, peces,
sí.
De ahí se transformó en ave, mono y hombre. La cantidad de otros animales que pueden seguir...
Vayamos por algo que no tenemos tiempo.
No, bueno. Ahora, este sexto dedo, este otro pulgar sí. Que nos saldría.
Sí. Es como el tercer ojo del Obsac Rampa.
Claro.
¿Sí?
Es un dedo que... Sí, ¿qué
pero
me iba a preguntar?
¿Cuándo nos empieza a crecer? ¿Es de un día para el otro
no,
o uno le va saliendo?
Un millón de años para el otro.
Pero entonces, esta protuberancia que yo tengo aquí...
Ah, pues a lo mejor es una...
Puede
una
llegar a ser.
Una mutación. Sí. Un mutante, vamos a decírselo.
Yo no sé si eso es un dedo. ¿Eh?
¿Puede llegar a ser un dedo? A mí me está
sí,
saliendo
sí,
algo.
Si usted tiene fe...
No, no es no es fe, señor. Es una cuestión evolutiva, científica, evolución de las especies. Digo. ¿Qué es este bulto que tengo aquí?
El dedo.
Bueno.
Bueno.
Este, señor.
Ah.
Para mí es un juanete.
¿Hay juanetes en las manos acá? Están...
No.
Bueno, yo no sé. Tranquilamente, yo les digo cuáles son las reglas que rigen la evolución.
¿Cuáles son?
La adaptación a las nuevas circunstancias.
¿Pero qué nuevas circunstancias?
¿Pero de qué estamos hablando?
De los tejidos para cómo salía a laborar.
Ah.
No dimos muchos consejos a la ama de casa.
No.
Y sin embargo...
ya es la hora de irnos.
Sí. ¿Y qué hacemos entonces? Nos van a echar de la radio.
Vamos a tener que ganarnos la vida con algo. ¿Qué podríamos hacer?
¿Vos sabés tejer?
Más o menos. Con una aguja sola, el crochet. Pero soy muy lenta.
¿Cuánto tardas para hacer una carpetita?
Un mes.
Bueno, está bien si la vendemos 10.000 pesos.
Sí, es la única manera. Bueno, anda haciendo un cartel que ponemos en la puerta.
¿Qué?
¿Qué escribimos?
Tejo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hola amigos de Del Plata, desde el geriátrico de Springfield les mando un gran saludo, en especial a mis amigos Claudio Villarruel y Bernarda Llorente y a todo el equipo de Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos me recuerda lo que vimos detrás de aquella montaña. Corrí el año 1942, eran un montón de japoneses que estaban detrás de lo que...
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta viernes 9 de agosto a Hugo Rivas y Cuarteto. El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los viernes 19 y 26 de julio y los sábados 20 y 27 de julio a las 21 horas, Hugo Rivas y Cuarteto en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, una cantidad de mensajes inusual, ¿eh?
¿Inusual?
Bueno, saludamos a Pablo, que ayer rindió la tesis y se recibió licenciado en ciencias ambientales. Díganle licenciado a partir de ahora, dicen. Bueno.
Muy bien. Aquí mandan... saludos para la Pacha Amonetti, que se quedó en La Plata, ¿eh? ¿Que vino un grupo de La Plata?
No.
No, no vino nadie. Allá, sí.
Negro, aquí le pregunta si Jesús fue el primer comunista.
Vale.
Acá piden un tema, Noche en Tunisia, para la trompeta. Que lo podemos preparar, ¿eh?
Bueno. ¿No? Vamos a prepararlo.
Dale, lo hacemos para
está
la
bien.
Próxima.
Sí, sí.
Bueno. ¿Qué más?
¿Cómo es? Léalo usted ese que este, diga una letra que yo no alcanzo a comprender.
Vinimos desde La Plata a verlos después del último día de campaña electoral, que es de la primera que participamos como Patria Grande. Te pedimos que mandes un saludo a las compañeras y que allá nos están escuchando, por una patria grande y latinoamericana, dicen.
Bueno, pero ya se cerró.
Ya hay, hay veda electoral, estamos en veda en este momento.
Bueno, señores, vamos a tocar.
Y ya llega, al auditorio de la Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, Il Sordo, Arnaldo Gassé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Maretina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, aquí le piden Barrio Reo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, valor venido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
amar. A ver, maestro, aquí Vicente le pide dos posibilidades: una lágrima o cuesta abajo.
Una lágrima. ¿En qué tono lo quiere? ¿Fa sostenido?
Sí.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda, lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de santo, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía. Y no volvió.
Para el trío sin nombre le piden The World.
Qué bien, ¿eh?
Bueno,
hay que cantar muy agudo en esta canción.
Hay que cantar muy agudo.
Va, dale.
Un, dos, tres.
También para el trío sin nombre le piden Fields of Gold.
Bueno,
¿esta también es agudita o no?
No, es grave.
Es grave. Y con babosa.
Espere que está armando la babosa.
Listo. Okay. Poquito más
bueno.
De ruido, gracias.
Un, dos, tres. Sí.
The sun is yellow sky as we walk in the fields of gold. Thought you took her away for 2 days a while, a pound of fields of barley. In your song she fell as her hair came down. A mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley. We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. And never may promises lie. Some that I've broken, but I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields
of gold.
Aquí le piden Mavi y Yami, vía Twitter, pidieron Tu Amor al trío Sin Nombre.
Bueno.
A ver si sale. Ok.
Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que no extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderé. Para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien. Había más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final.
Está sacando la trompeta. Para, mira, acá habían pedido Días de Vino y Rosas o Cuando los Santos Vienen Marchando.
O lo que sea.
¿Qué quiere hacer?
¿Santos?
Bueno, bien. Santos, sí, señor. Va con percusión esto, ¿no?
A full.
Con todo, ¿eh?
Thank you.
Muy bien, gente del trío sin nombre, el aire de Radio del Plata está en sus manos.
Bueno, queríamos decirle...
Pobre de él.
Bueno.
Hola. Vamos con la cosa de Queen. Que...
Un, dos, tres, probando.
Bueno. Ah, ok. Dos, tres, y...
Are you gonna take me home tonight? All down beside the red fire light. Fat bomb girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad. But I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Bob Penny, she was such a naughty nanny. You made a bad part of me.
Bueno, tenemos 6 minutos por delante.
¿6 minutos?
O algo así, más o menos.
¿Quiere que hagamos algo con la trompeta?
Y bueno.
Sí, ¿qué quiere hacer con la trompeta?
Dale, dale. ¿En qué tono lo hacen?
Fa.
En fa. Espere que me use un saxofón.
Quedan 5 minutos.
No sé si hemos... quedan 20. No sé si hemos insistido lo suficiente.
1 y media son.
En destacar que mañana está Cabernet gratis en el Hall de San Martín.
Sí, es verdad. Mañana y pasado. Como
mañana
si fuera
y pasado. 7 de la tarde, atención.
Ninguna 7 de la tarde. Ninguna madre debe dejar de ir con...
Es muy puntual todo.
Sí, ya lo hemos explicado diciendo que se trata de gente insoportablemente puntual.
Y termina puntual también.
Sí, en el medio de la canción.
Sí, sí, te cortan. Vienen los empleados municipales.
Y te echa empujón.
Sí, 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 es así.
Submarine, we are living in the yellow submarine.
4 minutos.
Bueno, ahora sí nos vamos, maestro. Nos reencontramos en vivo el lunes, pero mañana.
¡A los niños!
¡Que vengan los niños! ¡Hombre! ¡Déjenlos entrar!
Mi familia, mis señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
vende, vende.
Si toco la trompeta,
curru, curru, curreta.
Si toco el clarinete,
curru, curru, curreta.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
moro, mo, 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 mo.
¡Vamos, niños, en la espalda! ¡Que dónde se pegan los guantes! ¡Se pegan los guantes!
Oye, Paco,
Manolo, ¿qué es lo que
tú? Oye, que no tengo muy segura la letra.
Pues oye, que están los niños.
Es muy posible que me la olvide.
Pues vamos.
Entonces, sin que ninguno de estos niños se dé cuenta, tú me soplas.
Pero ya
y,
sabes.
Y me dices con disimulo la parte que yo me olvidé.
Pues vamos, que te lo digo con señas, hombre.
Hombre.
Que los niños lo saben.
¿Y qué señas me harías?
Pues esta.
Ah, está bien. Bueno, pero todo esto debemos hacerlo con disimulo.
¡Todo con disimulo ya, hombre!
¡Pero
ya somos artistas!
¡En culo de nuestros niños!
¡Pues vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Viva España! ¡Viva todos los continentes!
¡Ahí pasa el mundo! ¡El mundo!
Mi abuelita, muy coqueta,
¿qué?
Toca siempre.
Oye, oye, sucedió lo que nos temíamos.
Pero,
¿qué no es esto, hombre?
¿Qué toca?
Esta. ¡Que mira las señas, hombre!
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
¿Vamos?
Oye, oye, ¿qué toca con un dedo?
Que siempre en la parte de los dedos es fatal, hombre.
Que la parte de los dedos es la que olvidas siempre.
¡Que la toques! ¡Que la toques!
Si toco la trompeta,
curru, curru, curreta.
Si toco el clarinete,
curru, curru, curreta.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
bolón, bolón, bolón.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Thank you.
desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 8 grados 3 décimas, humedad 65%. En medio del duelo nacional y cerca de las elecciones se realizó la protesta opositora con marchas a Plaza de Mayo. La manifestación intentó emular sin éxito los cacerolazos del año pasado. El principal flujo de manifestantes llegó al obelisco desde Callao y Santa Fe a través del carril de la 9 de julio. La línea B de subte volverá a operar momentáneamente en toda su extensión. La UTA acordó con Metrovías y con el gobierno de la ciudad para implementar un esquema operativo de emergencia. Mientras tanto, las negociaciones con los metrodelegados pasaron a un cuarto intermedio hasta el lunes. El registro civil porteño permanecerá abierto durante el fin de semana para que puedan retirar los DNI. La medida tiene como finalidad que nadie quede impedido de votar en las elecciones primarias del domingo. Las sedes que estarán abiertas el viernes, sábado y domingo de 9 a 16 serán las de Uruguay, 753, Segurola, 141 y Avenida Roca, 5252. Tabaré Vázquez respaldó que el Estado regule el consumo de cocaína en Uruguay. Lo hizo tras conocerse la aprobación en diputados de la producción y venta de marihuana que había impulsado el oficialismo. El expresidente uruguayo consideró que es una medida necesaria ya que el consumo de drogas es inevitable. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 3 décimas, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica, Igor Polakow. Juan Sala, Hervé González.
¿Quién es?
Producción, Diego Tomasi. Técnica, Diego Juan Jorge.
Muy buenas noches. Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Así es, el agradecimiento habitual a todos los amigos que se quedan enganchados, ¿no? Agarran sí. Muchos amigos de Dolina, por ejemplo.
Se quedan enganchados porque el de acá abajo no le abrieron. Ábrile la puerta a la gente. Ábrile, no le haga caso a Bayoco, querido, déjalo así. Por favor, Dios, qué cantidad de gente que viene a ver a Dolina.
Impresionante.
Es impresionante, sí. Sí, sí. Eso. Ahí están abriendo. Ahí están abriendo.
Clásico que se renueva permanentemente.
Sí, sí, no, aparte es digno de verlo, ¿eh? Digno de verlo. Acá en vivo, Gorriti 5963, la gente puede venir. Ojo que entra nada más que creo que son 110 personas. Eso. Aflojá con el timbre, querido. Aflojá con el timbre. Es de loco esto.
Es el delivery.
Ah, el delivery.
Acaba de llegar.
Hay baja Neira.
No, yo no bajo.
Paga Neira.
No, yo no bajo, porque estoy con un problema.
¿Cómo? ¿Qué problema tiene? ¿No lo va a dejar pagando el muchacho acá?
No, me duele.
Que trae las empanadas para todo el equipo.
Me duele.
Hola.
Me duele un poco.
¿Qué le duele? ¿Eh? Pero si va en ascensor.
La billetera, ajá. Me duele la billetera ahí. La tengo muy
dolorida.
No quiero nada yo, no, que hay que pagar hoy.
¿Que no va a comer empanada usted?
¿Eh? Bueno, si me convida, no sé. De repente sobran 14, 15 empanadas. Bueno, la ¿cómo o me la llevo?
Y todo esto que ves aquí es sí, tuyo.
Es mío, sí. Eso, unas empanaditas. Son de Copetín, ¿no?
No, son empanadas normales.
Ah, son normales. Bueno, entonces no me dé 15, una barbaridad. Deme 14.
¿Tiene algo como para aportar? Digo, porque la cuenta es medio pesada.
¿Eh?
Viene pesada la mano.
Sí, usted sabe que yo nunca vengo con la mano vacía. Siempre traigo el plato de madera y los cubiertos.
100 pesos te cuesta.
No, si es que 100 pesos.
100 pesos barato. 100 pesos barato.
¿Barato 100 pesos?
Y sí. Docena y media empanada, es barato.
Ah, es barato. Ah, habló Rockefeller. El Rockefeller de las empanadas.
¿Y dónde compran las empanadas usted, viejo?
Yo las compro ahí a la vuelta de casa, que le ponen... Son unas empanadas nuevas que hacen que...
Sí.
Que son de empanada de aire. Que le pone, pero tiene mucho aire, ¿eh? Porque hay algunas